de la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos todos juntos esta tarde a escuchar un rato lo que nos quiera decir el Señor, hacer como una especie de meditación, interiorizando esta palabra. Es una palabra preciosa, como acabáis de escuchar, y lo habéis oído muchas veces, y en la renovación carismática se nos repite frecuentemente. Acaba de decir San Pablo: mirad quiénes estáis entre vosotros. No sois un pueblo grande, ni numeroso, ni principal, ni entre vosotros hay muchos de los grandes de la tierra, ni de los grandes de la sabiduría o de la ciencia, sino que Dios ha escogido lo sencillo de este mundo para, de una forma o de otra, pues, contraponerse a lo que se cree fuerte. Porque la fortaleza de Dios está en la debilidad de los hombres. Y esta es una de las cosas que creo yo que mejor hemos aprendido en la renovación carismática. Aquello que le dijo el Señor a San Pablo: te basta mi gracia, porque en tu debilidad se realiza mi poder. Yo creo que eso lo vamos entendiendo nosotros poco a poco en nuestra vida. Y por eso no necesitamos, pues, grandes cosas, grandes algaradas, ni necesitamos grandes manifestaciones, sino una fe muy grande. La fe en Cristo Jesús, el crucificado. En ese Cristo Jesús que no le entendió nadie. En ese Cristo Jesús que es un signo de Dios y al ser crucificado no le entendió nadie. No solamente no le entendieron, sino que lo consideraron pues un desechado, un maldito. Y sin embargo, en él estaba Dios. Y Dios le dio la razón. El día de Pentecostés, San Pedro habló a la multitud y les dijo esta palabra. Habló a la multitud y les dijo que aquellos de a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús que vosotros le habéis pedido la vida a Poncio Pilato, a ese Jesús a quien vosotros habéis dicho que era malo, que era perverso, que merecía la muerte, a ese Jesús a quien vosotros habéis dicho crucifícale, a ese Jesús Dios le ha dado la razón. Y resulta que es el único que tenía razón. Todo el pueblo estaba equivocado. Todo el mundo estaba equivocado. Y Dios le dio la razón resucitándolo de entre los muertos y constituyéndolo Señor, Kyrios, Señor de todas las cosas. Si el Espíritu Santo nos ilumina esto en el corazón, queridos hermanos, yo os digo una cosa, que solo eso nos basta. A mí eso me basta nada más. A mí me basta creer en la fe de este hombre que ha sido desechado por todo el mundo, pero que ha sido constituido Señor. Y esto no me lo enseña ningún hombre, pero yo lo sé. Y lo sé por el Espíritu Santo. Lo sé por el interior de mi corazón. Y entonces cuando estoy en la parroquia y voy a decir una misa y apenas hay ninguna persona en la parroquia, pues a mí no me conmueve. Lo único importante es Jesucristo. Ya os he contado cómo un sacristán de la parroquia donde yo estoy en Móstoles, un día después de prepararlo todo con todo cariño, en la misa de 8 de la tarde entra allí a la sacristía donde yo estaba vestido y me dice: Chus, pero si no hay nadie. Y entonces yo le cogí de los hombros por delante y le dije: Lucio, entérate de una cosa, que lo único que importa es Jesucristo. Y si sales a decir la misa con la convicción profunda de que lo único que importa es Jesucristo, es una misa maravillosa. Es una misa que te alimenta. Es una misa que te da poder, que te da sabiduría. Una misa que dices: pero si es que esto es. Si yo no puedo buscar otra cosa, si yo no quiero otra cosa, si esto es la verdad más profunda. ¿Y por qué esta verdad no se hace relámpago? ¿Por qué esta verdad no se hace trueno? ¿Por qué esta verdad no la entiende todo el mundo? ¿Por qué el Señor no rompe la sordera de la gente? ¿Por qué no hay una manifestación poderosa de la gloria de Dios? Pues miren ustedes, nos lo dice San Pablo muy bien. Yo he venido a vosotros débil, tímido y tembloroso. Pero para predicar al Dios de la verdad, para predicar al Dios de la razón, pero para predicar al Dios del poder hay que venir tímido y tembloroso. ¿No tendríamos que venir al revés? Con trompetas y cohetes y manifestaciones poderosas de todo tipo. Pues no, débil, tímido y tembloroso. Este verano estuve en Grecia, no hace ni un mes. Entre Atenas y Corinto solo hay unos cuantos kilómetros, como desde la caleta hasta los cristianos. Un trecho que se puede andar perfectamente en una mañana. Andar. Pues ese trecho tan pequeñito, para San Pablo, significó una conversión profunda, muy profunda. Porque San Pablo estuvo hablando en Atenas, y estuvo hablando con sabiduría, pero mucha sabiduría humana también. Y se apoyó en la filosofía, y citó a los filósofos, y citó a la sabiduría griega. Y ya sabéis lo que le pasó, que cuando anunció a Jesucristo resucitado, la gente se le fue y le dijo: mañana, otro día, volveremos a hablar de esto. Así como con desprecio. Y apenas se convirtió nadie. Y entonces San Pablo se quedó profundamente fracasado. San Pablo no entendió lo que le había pasado. ¿Y cómo es posible, Señor, si en otros lugares yo he predicado y todo me ha ido bien? Pero es que el Señor quería darle aquel día una lección muy profunda. Aquel día quería tocarle el corazón. Aquel día quería convertirle a más profundidad. Porque todos nosotros estamos convertidos, pero todos los días necesitamos convertirnos a más profundidad. Porque la profundidad, a la profundidad más honda nunca llegamos, y nunca llegaremos porque se identifica con Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que San Pablo salió de Atenas con el corazón compungido, con el corazón de alguna forma derrotado, y llegó andando a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, les recuerda en esta carta: ¿cómo llegué a vosotros? Llegué débil, llegué tímido, llegué tembloroso. Llegué no confiando en mí para nada. Llegué no confiando para nada en la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana no toca los corazones. La sabiduría humana no llega a lo profundo. La sabiduría humana no. ¿Y cómo he llegado a vosotros? He llegado a vosotros hablándoos en un lenguaje en el cual dejo el protagonismo total a el Espíritu Santo. De tal forma que el Espíritu Santo sea verdaderamente el que en su manifestación y en su poder haga las cosas que él quiera hacer. San Pablo pasaba en segundo lugar, a segundo lugar en su predicación, y el primero era Jesucristo, era el Espíritu Santo. Ya para nada confiaba en ninguna razón humana ni en ningún poder humano. Y esta es la gran conversión que se realizó en San Pablo en ese momento. Y creo que es la gran conversión, o una de las conversiones que tiene que irse realizando en todos los que estamos aquí, siempre a mayor profundidad. Y la conversión va en la línea de que verdaderamente en nuestra vida el que obra sea el Espíritu Santo, sea el Espíritu de Dios, y no nosotros. Entonces, basta Jesucristo. Con Jesucristo lo tenemos todo. Si hay una curación, y parece que ha habido una curación, y después resulta que no es curación, ¿sabéis lo que os digo? Es porque no hemos creído suficientemente. Porque el Señor quiere hacer curaciones. El Señor quiere hacer su presencia. El Señor quiere estar en medio de nosotros. Y nos da algunas veces como atisbos de su presencia. Pero no acaba de curarse esa persona. No acaba de suceder. Es que no hemos creído suficientemente. Para mí es eso. Yo tengo en mi corazón que es eso. Si no suceden milagros es que yo no creo suficientemente. Necesito que el Señor aumente mi fe. Señor, aumenta mi fe para que suceda. ¿Pero para que suceda qué? Todo. Para que sucedan todas las cosas. Para que la manifestación del Espíritu y del poder sea maravillosa entre nosotros. No creo. No creo suficientemente. Señor, pero si es que no puedo creer. Si el creer fuera una cosa que yo pudiera conseguir, pero nosotros no podemos conseguir el creer, pero sí podemos conseguir el orar, el perseverar, el permanecer, el seguir orando al Señor, para que podamos seguir creyendo que Dios está en medio de nosotros y que está con ganas de hacer cosas. Por eso San Pablo dijo, en la manifestación del Espíritu y del poder, porque yo sé que van a suceder cosas, yo sé que van a suceder milagros, yo sé que la palabra que yo predique aquí, apoyado en el Espíritu de Dios y no en mi sabiduría, va a ser santa, va a ser poderosa, va a ser convertidora de personas, va a cambiar vidas, las va a cambiar profundamente. Y entonces San Pablo, evidentemente, pasó a una nueva profundidad. Y desde esa profundidad actuaba más Jesucristo. Desde esa profundidad Jesucristo era más Jesucristo. Y por eso sigue en el capítulo siguiente diciendo, es que nosotros tenemos una sabiduría misteriosa, distinta, escondida, que está allí en lo profundo. Y en esa sabiduría es donde mora Dios. En esa sabiduría actúa Dios. En esa sabiduría Dios nos transforma. Hermanos, para nosotros los carismáticos, el Señor nos llama a esta profundidad, nos llama a profundidades, profundidades de pobreza que tal vez mucha gente no lo entienda, el mundo no lo entiende, porque si hubieran conocido, dice Pablo, si hubieran tenido la sabiduría de Dios, no hubieran nunca crucificado al Señor de la gloria, pero lo crucificaron y dijeron, crucifícalo. Esa sabiduría es la sabiduría en la cual Jesús puede actuar por medio de nosotros. Yo para mí lo tengo bastante claro y quisiera tenerlo más claro todavía. Si no suceden cosas es porque yo todavía necesito crecer más en fe. Pero sigo creyendo, Señor, gracias, porque tú me das esa fe. Hace unos años vino el padre Tardif a Madrid, a una asamblea nacional. Y hubo mucha gente, mucha expectativa. Ya ves cómo era de sencillo, cómo hablaba. Y creo que no sucedieron grandes cosas. Creo que ningún paralítico se levantó. Ninguna persona con cáncer se curó. o por lo menos no apareció. Pero hubo una persona que sí se curó en el interior, y esa persona fui yo. Cuando estaba el padre Tardif en un momento dado diciendo, siento que allí en aquella esquina se está curando un señor, o se está curando una señora de no sé qué cosa, de repente mi razón dejó de actuar, mi razón dejó de juzgar, porque hasta entonces mi razón juzgaba mucho. Y en un momento dado el Señor me dio la sencillez del corazón que yo necesitaba, y en aquel momento pronuncié para mis adentros, lo creo. Y me di cuenta que lo creía. ¿Qué es lo que creía? No sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que sucediera me lo hubiera creído. Porque en aquel momento yo me creí que Dios actúa. Yo me creí que Dios puede sanar y que sana y que cura. Yo me lo creí y entonces me di cuenta, Señor, pero si hasta ahora yo no había creído nunca. Yo creía con la razón, creía con la cabeza, decía, el Señor puede hacer obras. Pero mi corazón no era suficientemente sencillo para creerme de verdad que allí mismo, y allí mismo, y en aquel momento, y lo que anunciaba el padre Tardif, sucedía, podía suceder. Me di cuenta que era un soberbio. Me di cuenta que no era sencillo para las obras de Dios. Me di cuenta que yo necesitaba una fe nueva. Y desde entonces, pues, en mi corazón yo soy una persona distinta. Soy una persona distinta sencillamente porque me lo creo. No sucede nada. Nada. Pues me lo creo. Me lo sigo creyendo. Y cuanto menos sucede, más me lo sigo creyendo. Y algunas veces me da gusto creer que Dios puede hacer maravillas sin que yo vea ninguna. Hay como un choque con mi razón, como un choque con mi, con ese espíritu, no sé, que tenemos toda la gente de empírico. Empírico quiere decir experimental, de experimentar las cosas. Señor, pero si nunca veo un milagro. Señor, pero si nunca veo que se cure nadie. Señor, pero si yo te pido miles de cosas y nunca suceden. Señor, pero si... Y yo estoy seguro que si yo en este momento tuviera un rato de conversación con Jesucristo, me diría, ¿cómo que nunca sucede? No me digas que nunca sucede nada. Y entonces en tu corazón, ¿qué sucede? ¿No te lo estás creyendo? Digo, ah, eso sí. Yo me estoy creyendo que suceden. Yo me estoy creyendo que pueden suceder las cosas. Pues eso es lo que me interesa a mí. Que tú te creas que pueden suceder las cosas. Que tú te creas que yo soy el que estoy en medio de vosotros. Algunas veces me da como... no sé qué decir. Si compasión o admiración ante el corazón de Jesucristo. Porque nos cuenta San Marcos, en los primeros capítulos, que Jesucristo fue un día a su pueblo, a Nazaret. Y entonces, pues, vio que la gente no creía. Y nos dice San Marcos, y Jesucristo se admiraba de la falta de fe. Se admiraba. Porque la gente estaba murmurando. La gente era muy racional, claro, decía, pero este, pero si le hemos visto hacer sillas y mesas toda la vida. Pero este, ¿quién es? ¿Pero qué, de qué está hablando? Y nos dice San Mateo, y Jesús se admiraba de su falta de fe. Y entonces yo digo, pero ¿qué corazón tenía Jesús? ¿Cómo se admiraría? ¿Qué sencillo debía de ser? ¿Qué cosa más profundamente sencilla que se admiraba? Pero si todos los hombres somos así de burros. ¿Cómo crees que se admirara de todo esto? Y apostilla San Marcos diciendo, y no pudo hacer allí casi ningún milagro. No pudo hacer casi ningún milagro porque allí la gente no se lo creía. Entonces, hermanos, el Señor yo creo que nos llama a todos nosotros a darnos, y Él quisiera darnos, esa fe que se llama carismática, esa fe que es la fe que mueve montañas, esa fe que dice Jesús, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta morera, plántate en el mar, y se plantaría. Esa fe que no es racional, esa fe que no es la fe en un dogma de fe, sino esa fe que es una profunda convicción en el corazón de que eso va a suceder. Pero que yo no lo sé decir con palabras, porque esto, como no pasa por la cabeza, es un don del corazón, pues no se puede explicar. El que lo siente, lo siente. Y el que no lo siente, no lo puede sentir. Por eso yo le pido al Señor esta tarde que aumente nuestra fe. Que nos dé fe en el corazón para que sucedan cosas. Que nos dé fe en el corazón para que sucedan milagros. Lo que dice aquí San Pablo, en la manifestación del Espíritu y del poder. Porque tengo para mí que el Señor quiere hacer cosas, quiere hacer milagros, quiere hacer sanaciones y sanaciones profundas. Pero para que el Señor pueda hacer esas cosas que quiere hacer, necesita un pueblo que se lo crea. Necesita alguien que se lo crea. Porque figúrate qué papel va a hacer Dios en medio de nosotros si cura a una persona y nosotros mismos empezamos a decir, bueno, pero es que esa persona es una histérica. Esa persona se le ha curado la pierna, sí. Pero claro, como era tan histérica, un shock psicológico le ha producido que esa pierna que tenía seca resulta que ahora sea normal. Pero, y vas al médico y el médico te dice, hombre, en psicología se explican estas cosas o se pueden explicar. Es un shock traumático. Es una cosa, ¿qué será eso de shock? Pero te lo dicen, y te lo dicen. Y entonces cuando todos nosotros dudamos y cuando todos nosotros buscamos mil explicaciones, que por otra parte está bien y hay que buscarlas, pero cuando en nosotros no se da una fe profunda, que aunque se busquen explicaciones, uno dice, pero yo creo, por encima de todo creo. Y si dices por encima de todo creo, sucederán mil cosas. Pero yo lo que he visto en este mundo, en la renovación y fuera de la renovación, es que no acabamos de creer. Damos mil explicaciones. Y yo quiero, pues, creérmelo. Claro que para creerme ciertas cosas, pues yo necesito ser muy niño. Y necesito que alguno se escandalice a mi lado y diga, ¿pero tú te crees eso? Sí, me lo creo. ¿Pero cómo te puedes creer esto? ¿No ves que es antirracional? ¿No ves que es anticientífico? Pero mire usted, señor, es que todo Dios es anticientífico. Todo Dios es antirracional. Y si Dios no fuera anticientífico y antirracional, ¿cómo iba a pasar su hijo por una cruz? ¿Cómo su hijo iba a ser un maldito? Como dice San Pablo. ¿Cómo su hijo iba a pasar y cargar con el pecado de todos? No quiero yo pasar por tanta ciencia. No quiero pasar por tanta sabiduría. Quiero creerme de verdad que Dios es anticientífico. Y que Dios es antirracional. Porque si no es antirracional, nosotros con nuestra razón le programamos a Dios la vida, le programamos a Dios toda su acción, le programamos a Dios todo. Qué bueno que haya un pueblo, qué importante es que haya un pueblo anticientífico. A mí, mis compañeros frailes, porque los dominicos tenemos una formación muy racionalista, una formación muy aristotélica, muy tomista. Y entonces yo, pues de vez en cuando, el tema de la razón lo pongo en duda. Porque yo creo de verdad que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y sobre todo lo creo de verdad porque el Espíritu Santo que yo he experimentado en mi vida no me ha venido por los grandes estudios, ni me ha venido por los grandes razonamientos. Me ha venido por otro sitio. Y me ha venido por un corazón mucho más sencillo que todo eso. Un corazón que yo no lo tenía sencillo, pero que el Señor al venir me lo ha ido haciendo cada vez más sencillo. Y entonces cuando yo digo estas cosas, muchos de mis compañeros, los frailes, dicen, pero bueno, ¿tú de qué vas? Tú eres un antirracional, pero de los malos. O sea, tú eres una persona que en definitiva estás cayendo, pues digamos, en una especie de sensiblería, o en una especie de sentimentalismo, en una especie de emocionalismo, y lo que vivimos los carismáticos es eso, emocionalismo, escapismo, sentimentalismo, y por eso hacéis tantas cosas y todo eso, pero aquí lo que se necesita es fundar la teología en verdaderas razones. Lo que se necesita es el espíritu lógico y el espíritu racional. Y si a mí se me ocurre decir delante de todos mis frailes lo que estoy diciendo delante de todos vosotros, me echan de la orden. Si a mí se me ocurre decir que Dios es antirracional, que Dios es anticientífico, me echan de la orden. Y sin embargo, ¿qué fue Jesucristo? ¿Es que Jesucristo fue racional? ¿Es que Jesucristo se comportó según las normas de la cultura de aquel tiempo o de la cultura de este tiempo? Pero si lo crucificó todo el mundo, todos los representantes de la cultura, todos los representantes de la ley, todos los representantes del pensamiento, todos los representantes de la filosofía lo crucificaron. Entonces él es que él estaba fuera. Y por eso incordiaba, y por eso molestaba. Un señor poderoso que está fuera de la ley. Un señor poderoso que está fuera del derecho, que está fuera de la razón, que está fuera de la religión, tal como lo han vivido nuestros padres. A este señor hay que eliminarlo. Y lo eliminaron. Pero el poder de Dios lo resucitó. Por eso, hermanos, estas cosas, pues a San Pablo hay que entenderle. Vine a vosotros débil, tímido, tembloroso, antirracional, anticientífico. No quería basarme más en la sabiduría humana. No quiero ser de esos. Quiero ser de aquellos niños que se fijan y se basan y se fundamentan en que hay un poder del Espíritu que está por encima de todo. Y ese poder del Espíritu engendra después una sabiduría que es maravillosamente lógica, porque la fe tiene una lógica preciosa. El que conoce a Dios desde el corazón, el que conoce a Dios desde el Espíritu Santo, sabe cuál es el querer del Espíritu, cuál es la verdad profunda del Espíritu, y siente en su corazón que hay una verdad que no se la arrebatará nadie, que hay una verdad de Dios que fundamenta todas las cosas, todas las cosas. Aquí, en Canarias, al principio de la renovación, venía un compañero mío y yo conmigo, se llamaba Julio Figar, un sacerdote joven que murió a los 27 años en un accidente. Llevaba 2 años nada más de sacerdote. Y figuraos cómo es Dios. Estuvimos aquí en el mes de diciembre de 1981, en La Laguna, en Geneto, dando una asamblea regional aquí. Después nos fuimos a Lanzarote. El día 8 de diciembre estuvimos en Lanzarote y algunos días más fundando el grupo de Arrecife. El grupo de Arrecife. Y después ya volvimos para Madrid. Le faltaban unos días para tener el accidente, porque el accidente fue el día 28, el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Y entonces, pues, los días antes del accidente, cuando este chico estaba en plena salud, cuando nadie pensaba que se podía morir por nada, porque era un chico majo, guapo, alto, lleno de salud, y me decía a mí, que yo no lo entendía, pero me decía: Chus, que esto no existe, que esto no existe. Y yo me quedaba y digo: ¿pero qué dices? ¿Qué es esto? Que esto no existe. Pues mira, no existe la carretera, no existen los coches, no existen las casas, no existe nada de esto. Digo: no me digas que no existe, Julio, hombre. ¿Pero qué me estás diciendo? Que esto es un sueño, que esto es como un sueño, que esta no es la realidad, que la realidad verdadera es otra. Y yo me quedaba diciendo: bueno, este hombre o va para santo o va para loco. Porque estas palabras, ¿quién las puede entender? O va para santo o va para loco. Pero cuando unos días después murió, yo me di cuenta, porque era un santo, yo me di cuenta cómo el Señor le estaba preparando para el conocimiento de la verdadera sabiduría de las cosas. Nosotros nos apoyamos tanto en las cosas de este mundo, en las razones de este mundo, en las circunstancias y en los pensamientos de este mundo, que no acabamos nunca de ver la verdadera sabiduría. Y por eso él decía que no existe esto, que no existe. Estaba viendo ya con otros ojos, estaba viendo desde el interior con otros ojos que la sabiduría verdadera estaba en otro sitio. Seguro que era esta sabiduría de que nos habla aquí San Pablo, misteriosa, escondida. Pues bien, hermanos, la Renovación Carismática es un pueblo que está llamado a ser un pueblo de místicos, un pueblo que profundice hasta conocer la verdadera sabiduría de Jesucristo, más allá de la ciencia, más allá de la razón, más allá de los convencimientos humanos. Yo siempre digo cuando predico que no se trata de tener convencimiento de las cosas de Dios, porque con convencimientos no vamos a ninguna parte. Se trata de tener quebrantamientos, de que Dios quebrante tu corazón, de que Dios quebrante mi corazón, de que Dios toque nuestro corazón y nos dé una visión nueva, nos dé una realidad nueva. Pues bien, ¿y por qué he hablado yo esta tarde de todas estas cosas? Pues yo no sé deciros muy bien por qué he hablado esta tarde de todas estas cosas. Lo único que sé decir es que es lo que tenía hoy en el corazón, es lo que tenía estos días en el corazón. Y se supone que si yo tengo que hablar, pues ¿de qué voy a hablar? Pues de lo que tengo en el corazón. Y si lo tengo en el corazón y hablo de ello, será que Dios quería que yo hablara de ello. Y será que Dios quería que estas palabras os ayuden a vosotros, que estas palabras pues os den el conocimiento de la sabiduría de Jesucristo. Y por eso tú estás en tu grupo, y en tu grupo pues a lo mejor suceden cosas, a lo mejor te lo estás pasando muy mal, a lo mejor resulta que según tus criterios todo está fatal. Y con tu razón dices: yo me voy de este grupo, yo me marcho de este grupo, yo no puedo soportar a esta gente es irracional, esta gente no hay quien la soporte. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesucristo era así? Entonces, si tú te sales de ahí, entonces lo que está sucediendo es que tú estás perdiendo la sabiduría de Jesucristo y te guías por tu razón, te guías por la sabiduría humana, te guías por el convencimiento humano. Y entonces, sin darte cuenta, te sales del grupo y pierdes a Jesucristo. Porque Jesucristo no está donde están las cosas perfectas. La iglesia no es un club de perfectos. Si la iglesia fuera un club de perfectos, entonces tú no estarías en la iglesia, ni yo tampoco estaría en la iglesia, porque yo no soy ningún perfecto. Y doy gracias a la iglesia y doy gracias a la renovación carismática porque me acepta a mí, no siendo perfecto. Y todos los demás somos aceptados en la iglesia, somos aceptados en el grupo de renovación carismática no siendo perfectos. Y como se compone de un club de imperfectos, pues entonces resulta que nosotros tenemos que poner nuestra sabiduría y nuestro fundamento en Jesucristo. Que van las cosas mal en el grupo, pero eso te estorba a ti a conocer a Jesucristo. ¿Tú crees que te estorba conocer a Jesucristo? No te estorba. Pídele a Jesucristo fe en esa situación difícil y verás cómo esa situación después ha sido causa de que tú, como San Pablo, profundices en el tema de Dios, profundices en el tema de la comunidad cristiana, profundices en el tema de la iglesia. Por eso, mucho cuidado con esas cosas. Yo, si no hubiera sido porque el Señor me ha hecho perseverar y me ha sostenido, muchas veces me hubiera salido del grupo carismático creyendo que tenía razón. Pero ahora me doy cuenta de que me hubiera ido con razón, pero sin Jesucristo. Porque Jesucristo no se identifica con la razón. Jesucristo no se identifica con nuestras razones. Jesucristo no se identifica con nuestros pareceres. Me voy porque yo con esta gente no puedo estar. Ten cuidado con eso, porque estás diciendo no puedo estar con Jesucristo. No puedo estar con Jesucristo el pobre. No puedo estar con Jesucristo que fue una maldición. No puedo estar con Jesucristo que fue desechado por todos los hombres. Por eso, queridos hermanos, pues de corazón os lo digo, y creo que lo dice el Señor, no os fiéis demasiado de vuestros pensamientos y de vuestras razones, porque estáis en Atenas, como San Pablo en Atenas. Andad esos kilómetros, andad de la caleta a los cristianos, andad de Atenas a Corinto, para que suceda en vosotros la gran conversión, la gran profundidad, que es a Jesucristo a quien tenemos que descubrir. Y a Jesucristo, por desgracia para nuestra carne, no se le descubre en las grandes razones, no se le descubre en los grandes discursos, no se les descubre en las grandes manifestaciones llenas de ruidos y llenas de poder y llenas de grandes vestidos y grandes fiestas. A Jesucristo, para la desgracia de nuestra carne, se le descubre en lo que no es, en lo pobre, en lo pequeño y en lo sencillo. Y alguno de vosotros puede decir, pues qué vocación más rara me ha tocado, porque yo nací para príncipe y me he quedado en lavandero. Pues mire usted, un lavandero del Señor es una cosa grande, es una cosa poderosa, es una cosa que puede llenar tu corazón como ninguna cosa de este mundo. Y yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por poder hablar este lenguaje, le doy gracias a Dios por poder compartir con vosotros este lenguaje, le doy gracias a Dios de que yo sé que por ahí, por esa pobreza, donde parece que no hay nada, está Él, está Jesucristo. Y ese Jesucristo es el verdadero Jesucristo. Y termino contando una cosa que ya he contado muchas veces, pero que seguro que hay gente nueva y no me lo ha oído. Un fraile de mi convento que decía el hombre, mira, cuando vengas al convento tienes que traer ya a Dios, porque en el convento no lo vas a encontrar. Lo tienes que traer. Porque mira, llegas al convento y el portero tiene un genio de zorros. Te recibe mal, no te hace caso, no te da la llave, se enfada, no sé cuándo. Y tú sales de la portería diciendo, en este no está Dios. Y llegas al cocinero, ¡puf! Está amargado, yo siempre en la cocina, ya no me gusta, a mí la cocina no me gusta, no me gusta cocinar, no me gusta el rollo este, no me gusta tal. Le pides que te ponga la comida sin sal porque tienes colesterol o tienes tensión. Déjame más. Sí, ahí voy a hacer 5 comidas, una para cada uno, ¿verdad? Los caprichitos que tenéis cada fraile y tal. Y sales de la cocina diciendo, en este tampoco está Dios. Y vas al procurador. Le dices, padre, deme dinero para comprar unos pantalones. ¿Otros? ¿Otros pantalones? Pero si hace 2 años te compraste unos. ¿Cuántos pantalones gastas tú? ¿Pero tú qué te crees? Y bueno, te echa un discurso terrible. Y al final sales de la habitación del procurador y dices, en este tampoco está Dios. Y vas a la habitación del prior y dices, uff, ¿qué vida se da este tío siendo prior? Va para acá, va para allá, viaja, nadie le pide cuentas, como es el que manda. Pues tampoco encuentras a Dios en el prior. Y entonces dices, luego Dios no está en el convento. Jesucristo no está en el convento. Pues te equivocas. Te equivocas. Esa es la gran equivocación. Jesucristo está en el convento. Pero no está ni en el este, ni en el este, ni en el este, ni en el otro como modelo, como ejemplo, ni en ti. Lo que tienes que hacer es pedirle al Señor, el Espíritu Santo, para descubrir a Dios, para descubrir a Jesucristo donde parece que no está. Porque Jesucristo se esconde siempre donde parece que no está. Pero sucede lo mismo en tu familia, ¿eh? No creáis que los malos están solo en los conventos. Que tu marido, que tu mujer, que tu hijo, que tu... No, no, no. Y en el párroco, y en la iglesia, y en el presidente del gobierno, y bueno, bueno, bueno. Donde parece que no está. Parece que no está. Y resulta que si descubres a Jesucristo donde parece que no está, todas las cosas vuelven a su ser. Y ves al prior de distinta forma. Y ves al procurador de distinta forma. Y ves al portero y al cocinero de distinta forma. Y con el corazón nuevo, pues les quieres. Y dices, ah, pues no son tan malos. Pues no son tan malos. Fíjate, el procurador, lo burro que fue, que me dijo, te has comprado unos pantalones hace 3 años y quieres otros pantalones más. Y yo me marché de allí. Pero resulta que a la media hora fue a mi habitación y me dijo, oye, si quieres comprarte los pantalones, te los compras, ¿eh? Ya cuando Dios te ilumina te recuerdas, ah, pero es verdad, si es que me dijo que si me quería comprar los pantalones. Ya todo vuelve a ser distinto. Ya tienes una experiencia de la vida desde el Señor muy distinta. Y al final terminas en un grupo y en una comunidad diciendo, Señor, te doy gracias por este grupo, te doy gracias por esta comunidad. Y te voy a decir una cosa, Señor, gracias porque tengo en este momento lo que necesito. Tengo al marido que necesito, tengo al grupo que necesito, tengo a los hijos que necesito, tengo exactamente lo que yo necesito en este momento para crecer y para descubrirte. No me los quites. Es lo que tengo para poderte descubrir. Y al final resulta que es verdad. Tienes lo que necesitas en este momento para descubrir a Jesucristo. Dirás, pero es horrible. Sí, es que descubres a Jesucristo en la cruz, crucificado, sangrando. Cuidado, está sangrando. Pero ese mismo Jesucristo tiene un poder en su sangre y un poder en su resurrección que al tercer día te resucita a ti también. Y resucita al grupo. Y resucita a las personas que están contigo. Gloria al Señor.